Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. Como sabes, este es un espacio destinado a las letras, las artes y la educación, y está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestra operadora Florencia y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Aquellos que quieran dejarnos mensajes a nuestro correo electrónico, el mismo es generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una tarde de verano. Acá compartiendo con todos ustedes.
Compartiendo este programa que, bueno, como decís bien vos, es un programa veraniego, pero en el cual, bueno, seguimos teniendo a nuestros invitados, tenemos nuestras actividades, los temas para seguir desarrollando, ¿no es cierto?, en el verano.
Ah, sí, y siempre con invitados especiales para acompañarnos y acompañar a nuestros oyentes en estos meses.
Muy bien. Bueno, yo te diría que podemos ir presentando a nuestra invitada de hoy, comenzar a charlar un poquito con ella. ¿Qué te parece?
Me parece bárbaro. Nuestra invitada de hoy es la licenciada Miriam Kassmann, que es profesora de enseñanza primaria, licenciada en ciencias de la educación, psicopedagoga clínica, ha realizado cursos en educación especial, capacitación, profesora del Instituto Superior de Pedagogía en especial. Bueno, un currículum bastante extenso y muy bueno. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, acá para compartir con vos un poquito de mi tarea.
¿Cómo no? ¿Por qué no nos comentás un poquito cuál es tu tarea como licenciada en Ciencias de la Educación? Estás trabajando en educación especial y en lugares especiales también, pero
sí, que así es. Yo trabajo en un CERI, que es un gabinete, que bueno, hay distritos que no tienen gabinete, entonces se conformó un CERI, que es, como te decía, un gabinete conformado por distintos profesionales. Sí. Profesionales como, por ejemplo, fonoaudiólogos, asistentes sociales, psicólogos, psicopedagogos, que bueno, tienen la tarea específica de trabajar con los problemas de aprendizaje. Bueno,
sí, en educación primaria.
Esto se trabaja en educación primaria, o sea, yo pertenezco a la área de educación especial, son escuelas públicas, quiero aclarar esto, escuelas públicas del gobierno de la ciudad, sí. Y nuestra tarea tiene que ver con la visita a la escuela común primaria. Sí. Bueno, este gabinete, como yo te decía, trabaja junto con la docente, trabajamos en el primer ciclo, esto es primero, segundo, tercer grado, y trabajamos junto con la docente y en el grado justamente con los alumnos que necesitan una ayuda especial, un apoyo pedagógico.
Bueno, digamos, su tarea, vos, por ejemplo, en febrero, ¿ya sabés dónde ir? ¿Cómo es la tarea,
bueno,
en febrero?
Sí, en febrero participo junto a todo el equipo docente de la institución, participo en el proyecto institucional, y ahí justamente con las maestras del primer ciclo, evaluando proyectos para el año que son acordes a ese proyecto institucional. Evaluamos material didáctico, pedagógico, fotocopias, no autores, un poco por ahí de libros de literatura para el primer ciclo. Y fundamentalmente, bueno, se hace como una selección de estos contenidos pedagógicos. Y otra cosa que hacemos conjuntamente con la docente de primer grado es la lectura de los legajos. Mm. Y comenzamos con las entrevistas a papás de primer grado, porque bueno, están muy impacientes, ansiosos por conocer a las características de la institución, conocer a la maestra de grado. Bueno, y entonces acá se hace todo un intercambio de ese conocimiento, ¿no? Que por un lado, bueno, la institución, el perfil de la institución, las expectativas de los papás, los objetivos del año. Y a su vez los papás nos comunican los gustos, los intereses de esos chicos, en qué condiciones están, si ahí tienen alguna información importante. Entonces, claro. Alguna medicación, algún tratamiento, bueno, todo esto es considerado para este primer grado, que es fundamental, ¿no? Conocer todos estos datos, todo este conocimiento para estar al tanto de todo.
Bárbaro, Miriam, continuamos dentro de un ratito, así nos seguís desasnando acerca de la tarea.
Muy interesante la tarea que desarrolla Miriam, ¿no? Con su equipo.
Claro, un equipo interdisciplinario, ¿no? Con tantos profesionales que están al servicio de los alumnos.
Claro, toda una problemática, ¿no? Y un sector realmente a quien hay que atender, ¿no es cierto?
Sí, 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 que hoy día se ve más necesidad todavía. Claro. La maestra sola no puede con grados así numerosos, ¿no? Y problemáticas diversas.
Diversas. Bueno, en un ratito seguimos charlando.
¿Cómo no?
Bueno, creo que tenemos en línea a Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy para recordar en este enero de tanto calor a uno de nuestros artistas latinoamericanos, el artista brasilero Cándido Portinari.
Ah, muy bien.
Para ubicarnos un poco en el tiempo, Portinari nace en 1903 y muere en 1962, tiene una vida bastante corta. Crece en el seno de una familia humilde y él es el segundo de 12 hijos. De muy joven te cuento que ha sido una persona con muchísima sensibilidad. Ya a los 18 años vende su primera obra, ingresa a la Escuela de Bellas Artes de Río de Janeiro y con esfuerzo, con el otorgamiento de varios premios y la venta de obra, viaja a Europa, se establece en París, viaja a España, Italia, Inglaterra. Realmente hace un recorrido muy, muy interesante, ¿no? Y ahí es como que va fortaleciendo todo su estilo artístico, ¿no? Y yo, pensando un poquito, Luis, en Cándido Portinari, ¿no? Me acordaba de Van Gogh, y te cuento por qué.
La relación,
¿no? Porque es un artista que siempre se ha preocupado por los trabajadores del campo. Él siempre ha manifestado que le impresionaban los pies de los labradores, los que él describía como deformes, ¿no? Y el motivo de sus grandes producciones fue justamente estos trabajadores del campo, los ríos, los caminos. Y me acordaba de Van Gogh, que acordate que las primeras obras, esa gran preocupación por los mineros.
Exacto.
¿No es cierto?
Sí, fue toda una serie muy importante, Van Gogh.
Claro, y bueno, y esta sensibilidad ya desde muy jóvenes, ¿no? En estos dos artistas. Portinari es muy conocido por sus famosos frescos, que se encuentran en la ONU de Nueva York. Es un artista que se ha dedicado mucho al mural. Su paleta es bastante rara, ¿no? Porque tiene por un lado el trabajo de los tierras, pero por otro lado a veces equilibras con colores muy saturados. Pero bueno, los tierras es como que están muy presentes, y además compositivamente la figura, con este carácter pictórico muralista, también se encuentra muy presente en la obra, artista. Y algo importante para destacar es que fue el primer artista sudamericano en tener una exposición individual en el Museo de Arte de Nueva York.
Ah, mira vos.
Y esto muchos no conocen esto, o sea, a lo mejor lo asocian a la figura de Cándido Portinari con semejante trayectoria. Ha sido un artista de inmensa trayectoria, incluso en las Naciones Unidas de Nueva York hay murales realizados por él. Ha sido un artista que desplegó una trayectoria internacional, y es muy representante de su país, y además con mucha característica de Brasil y con mucha identidad, ¿no?
Como si tuvieras como que relacionarlo con algún artista de nuestro país, ¿dónde lo ubicarías a Cándido Portinari?
Y lo que pasa que a Cándido Portinari lo ubicaría con los muralistas que trabajaron el tema de del mural en principio de siglo, claro. Spilimbergo, Castañino, todos los artistas que han trabajado la forma muralística, ¿no? Muy latinoamericana, Luis, ¿eh? Una forma latinoamericana muy en las entrañas de la obra de Cándido Portinari. Pero que sí de diferencia de los muralistas latinoamericanos, los mexicanos.
Bárbaro.
O sea, que podemos destacar y podemos diferenciar. Claro. Tiene mucha identidad de Brasil. Sabemos que Brasil es un país con mucha identidad en todos sus discursos.
Claro, estéticos. Mantiene mucho el tema de sus raíces, ¿no?
Mantiene mucho el tema de sus raíces. Y Cándido Portinari lo manifiesta. Y bueno, creo que todo el tema del mural y de este mural que se está recuperando en la Argentina, que estaba en la Quinta de Botana, y bueno, tiene todo mucha relación en época a desarrollo de la obra de Portinari, y bueno, y en cuanto a continente, a Latinoamérica, ¿no?
Fantástico. Bueno, muy interesante haber recordado a este gran artista, Adriana. Nos reencontramos el martes próximo.
Bueno, cómo no, hasta el martes que viene.
Que sigas muy bien.
Gracias,
hasta luego.
Igualmente.
Continuamos acá en estudios con Miriam Kassman, hablando un poquito de la tarea de una licenciada en Ciencias de la Educación en el CERI, que sería como un gabinete que trabaja con las escuelas de educación primaria en el primer ciclo, apoyando a las docentes, acompañando a los alumnos y a la familia a transitar estos primeros grados que son tan difíciles, y a estas familias que vienen con ciertas problemáticas, carencias diversas, ¿no? ¿Con qué chicos, con qué población nos encontramos más o menos en un CERI?
Bueno, la población es muy heterogénea, sí. O sea, tenés chicos pertenecientes, depende también la escuela, la zona donde se encuentra, qué distritos, ¿no? Pero por lo general te encontrás con grupos de chicos de clase media que de repente también tienen problemáticas importantes de disfunción a nivel familiar, chicos donde, bueno, los padres trabajan todo el día y, bueno, están acompañados de repente por algún familiar o a veces por alguna empleada. Chicos que ya manifiestan como una cierta soledad, ¿no? Y a veces los padres no se hacen cargo. Entonces, bueno, a veces hay que trabajar no solo con el chico, sino con la familia.
Claro.
Bueno, entonces...
acercamiento que vos hablabas de la primera entrevista que tienen en forma conjunta, uno va vislumbrando un poquito cómo es la familia, ¿no?, de ese alumno.
Claro, exacto. Cómo son sus rutinas, la organización familiar, las expectativas que se tiene con respecto a la educación... Y bueno, todo esto son los primeros datos donde uno va viendo después qué pasa con ese chico en ese primer mes de marzo, con qué cuenta, qué contenidos tiene, ¿no? Qué saberes de jardín trae. Y en función de eso, uno evalúa conjuntamente con la docente y la coordinadora del CERI, ¿no? Porque, bueno... todo este equipo interdisciplinario, hay una coordinación y justamente a través de ella hacemos un espacio de intercambio donde, bueno, tienen una segunda oportunidad de contar un poquito más qué es lo que está pasando y, si es necesario, se deriva a un tratamiento o, mejor dicho, entrevistas al profesional que corresponda, un psicólogo, un psicopedagogo, depende la problemática, bueno, del chico, ¿no?
¿Hay articulación con los equipos de orientación escolar en esta tarea?
Sí. Siempre trabajamos con el equipo de orientación escolar. Fundamentalmente, bueno, es como que está un poquito dividido, ¿no? Porque el CERI abarca todo lo que tiene que ver con problemas de aprendizaje y el equipo de orientación escolar abarca lo que tiene que ver con problemas de conducta, problemas emocionales, pero bueno, evidentemente siempre hay una articulación, un intercambio donde los equipos están funcionando y equipos de conducción, EOE, equipos de orientación escolar, y el CERI, para el bienestar, digamos, del alumno, ¿no? Cuando se hace un trabajo en equipo, los resultados son otros, ¿no?
Claro.
Así que eso es fundamental.
Y los padres, digamos, en estos primeros tiempos, ¿se desprenden fácilmente de sus chicos en primer grado? ¿Cómo?
A veces sí, a veces no. O sea, como yo decía anteriormente, hay una adaptación de primer grado. Hay chicos que les cuesta un poquito más, que les lleva un poquito más de tiempo, por 15 días, 20 días, pero a su vez tenemos que a los padres les cuesta. Entonces, si bien los... los consideramos y permitimos que estén presentes el primer tiempo, a partir ya de medio mes, fin de marzo, ya tienen que salir del aula y salir de la escuela, ¿no? A veces hay papás que les cuesta mucho. O sea, no es el chico, sino el padre el que necesita cómo hacer el corte. Claro. Así es.
Bueno, esta tarea, la docente de primer ciclo se debe sentir muy, muy acompañada, ¿no?
Se intenta hacer un trabajo, como te decía, en equipo, de intercambios, donde la mirada, o sea, del chico no es solo de la maestra, sino de la maestra de apoyo escolar, de la conducción. También la maestra recuperadora, que también se llama así, de apoyo escolar o recuperadora, participa, como te decía, de los proyectos. Si detecta que hay alguna dificultad de repente en alguna área, puede proponer algún taller, por ejemplo, un taller de matemática. Y entonces, esto, por supuesto, siempre se conversa y se lleva a cabo con la autorización de coordinación, de conducción, digamos, como que tenemos también toda una supervisión. O sea, yo esto no lo dije, pero bueno, en el mes de marzo hacemos un diagnóstico, que vemos en qué estado, qué conocimientos tienen los chicos, qué saberes están, cuáles faltan. En el caso de primer grado, bueno, con qué hipótesis vienen, digamos, con qué nivel, qué ideas acerca de la escritura vienen esos chicos. Entonces, a partir de acá se hace un informe, se hace una evaluación que se eleva a la coordinadora como a la conducción del establecimiento. Entonces, a raíz de todo esto, digamos, de todo este intercambio, se barajan estrategias de acción, cómo vamos a implementar, ¿no?, esas estrategias, con qué recursos. Y bueno, puede surgir un taller de matemáticas y vemos que están los chicos muy desfasados con respecto a los contenidos. Puede ser también un taller de escritura, puede ser que un taller de juego, que a través del juego uno pueda transmitir algunos conocimientos y a veces algunas normas, algunas reglas, porque también nos encontramos con grupos de repente un poquito más inquietos, más rebeldes, que no acatan la normativa de la institución ni la áulica. Entonces uno tiene que poner en juego estrategias que tengan que ver con adaptarse, claro, a la institución.
Y el juego es una manera, ¿no es cierto?
Es una de las maneras.
Claro.
Muy bien. Bueno, vamos a continuar, nos va a quedar un tiempito, pero vamos a ir a la música y al encuentro con Ricardo Reyes. Adelante, por favor.
I'm gonna tell you again now, if you're still listening there, if you're driving into
Estamos nuevamente con Ricardo Reyes, vamos a charlar sobre música y sobre charlas de café. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Luis?
Bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien.
¿Cómo anda la música?
Anda muy bien, y anda con una de mis preferidas. Bah, ustedes habrán visto en todo este tipo de charlas, en realidad pareciera ser que todos son preferidos míos.
Pero exactamente.
Pero de alguna manera es así, quien le gusta la buena música naturalmente trata de, de escucharla, de apreciarla, de gozarla y de difundirla y un poco...
Y compartirla, ¿no? Con los oyentes.
Ese es el punto, el compartir. Y en ese caso hemos escuchado una cantante muy particular que fue Joni Mitchell en un tema llamado You Turn Me Right On. Y Joni Mitchell es una, sin duda, una de las figuras de la década, es decir, de la década del 60 y del 70, y actualmente vigente de ella, ¿no? Es decir, sin duda, talento para cantar, talento para componer, para difundir lo que hace, y con una cuestión que es interesante. Si bien, es decir, surge y nace como... es decir, cantante folk, de hecho este tema tiene obviamente mucho folk, de alguna manera, a medida que han pasado los años, su evolución ha llevado un poco a incorporar elementos de jazz y aparte otro tipo de elementos también posteriores, con algún tipo de elemento africano o algo por el estilo. Se ha tenido una evolución. Ahora, si nosotros vamos a buscar, por ejemplo, en alguna disquería que tenga que ver con el tema de jazz y demás, a Joni Mitchell, no encontramos sus discos en anaqueles de música en inglés o lo que sea. Vamos a los anaqueles de jazz y ahí lo encontremos. Aunque no sea una cantante exclusiva o específica ella. Es decir, es una mujer nacida en noviembre del año 43, llamada Roberta Anderson, que es decir, es canadiense, que eso es interesante también, porque obviamente ha adaptado los lenguajes musicales de los Estados Unidos y obviamente ya sea del folk como del jazz, como dije, no siendo originaria de ellos, aunque sean vecinos desde ya.
Exacto.
Y es decir, comienza su actividad como prácticamente muchos, tocando la guitarra y cantando, según parece convaleciente una polio, y ahí empezó y aprendió. Y de alguna manera es una mujer que ha tenido, digamos, ha roto con muchos moldes y con muchas cosas, y alguna de ellas, en mi opinión, por ahí moralmente discutibles, ¿no?, o reprochables. Es decir, por ejemplo, tuvo una hija en el año 65, a los 22 años, en un flirteo sexual, y prácticamente apenas nació la cedió en adopción.
Ajá.
Y la reencontró a su hija después de 30 años. Cosas así.
Claro, no sabemos bien los motivos, ¿no? Pero... Y es un reencuentro fortuito, un reencuentro...
Sí, 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 sin duda. Es decir, aparentemente una modelo afirmó, es decir, que Lauren Gibb afirmó que ella era la hija perdida que la compositora había añorado durante tanto tiempo. Después hubo un reencuentro de ella, y eso es lo que les digo. Es decir, lo que sí, que a partir de eso, quiero decir que era una mujer muy independiente. Se marchó después a Toronto, estamos en Canadá todavía, se enamoró y se casó con un cantante que se llama Mitchell, de quien adoptó su apellido. Y a partir de allí fue conocida y sigue con el nombre de Joni Mitchell, ¿no?
Claro.
Es decir, ha tocado y ha trabajado realmente con muy buena gente, con gente de mucho... dentro de lo que era el ambiente, dentro del ambiente de folk, por ejemplo, con David Crosby de los Byrds y con Stephen Stills, acuérdense de Woodstock, Crosby, Stills, Nash and Young,
sí, sí.
Exactamente, o Crosby, Stills y Nash, como decís vos, cuando eran trío, ¿no? Muchos long plays con algunos colaboradores de los Doors, es decir, ya muchos trabajos realmente reconocibles, e inclusive lo que estamos diciendo, Crosby, Stills y Nash grabaron cosas de ellas que inclusive interpretaron en el famoso Woodstock del 69, ¿no? En el festival. De hecho, como les digo, es decir, ha sido una actividad francamente continua la de esta mujer. Álbumes en los años 71, 72, 74, 75, 76. Trabajó con Charlie Mingus, obviamente mítico bajista o contrabajista de jazz de los 50 y 60. Y aparte, de alguna manera, uno de los nenes terribles del jazz, porque era un hombre muy duro y muy inflexible en cuanto a la seriedad con que trabajaba. Y después actividades, año 82, 85, con algunos altibajos. En el 85 hizo un álbum que se llamó Dog Eat Dog y no fue muy...
De lo mejor.
No, exacto, hizo una experimentación con sintetizadores y no pasó particularmente demasiado una obra que pudiera ser recordada.
De hecho, a veces son los riesgos que corre el artista cuando intenta hacer un quiebre con lo anterior, ¿no?
Desde ya. Es decir, ha trabajado, como les digo, en forma continua. Los álbumes del año 2007, Shine, está dentro de los últimos trabajos. Por lo tanto, podemos decir que es absolutamente vigente hoy por hoy.
Fantástico. ¿Qué tenemos de charlas de café, Ricardo?
Ustedes saben que a mí me gusta el tango y suelo meter alguna cosita de tango en estas charlas, ¿no?
Sos un hombre de tango, pero con bastante plasticidad, digamos.
Sí, en realidad yo creo que por mi gusto soy un urbano. No por nada me gusta el jazz y el tango también,
y sí,
que esa es un poco las relaciones que tienen, ¿no? El sentido de lo que es una forma, una expresión musical y poética que tiene que ver con el concepto de las grandes ciudades, que de hecho eso es lo que somos, y vos también.
Totalmente, sí, de acuerdo.
Es decir, y por ahí muchas veces se refleja en tu poética y a mí obviamente en mis gustos.
En tus gustos personales, sí.
Tal cual. Y en ese sentido, quería... definí un poquitito, hemos hablado un poco del tango, de cómo se manifiesta, sus expresiones poéticas, sus relaciones con el mundo en general. Y hay una cosa de la que no hemos hablado nosotros, obviamente es tema de discusión y de estudio en quienes realmente saben de esto. Se refiere a el tango y algunas de las expresiones sociales que se viven. O sea, una forma de la democracia, la política en general y su relación con el tango. Hay muchas cosas de las que se puede hablar, pero hay una cosa que es interesante tener en cuenta y a mí particularmente me gusta la idea. Nosotros básicamente tenemos que de alguna manera el tango es producto de la inmigración. Es decir, los inmigrantes, sobre todo los fines del siglo XIX y posteriormente, nutrieron en muchos aspectos en cuanto a lo que fue la composición social de ese Buenos Aires en pleno desarrollo, y aparte en cuanto a lo que son los músicos y poetas. Veamos la cantidad de apellidos de todo tipo, básicamente italianos, españoles, aunque algún apellido de tipo judío también
está ahí en el medio,
haciendo un aporte importante. Pero con la inmigración, aparte de los tangueros que digo, trajeron ideas políticas que se desarrollan acá en la Argentina, de alguna manera como una continuidad de lo que esos hombres traían de Europa, básicamente socialismo, anarquismo. Y eso también tiene que ver de alguna manera en lo que se demuestra después en Letras de Tango, donde, independientemente de su concepción anarquista o socialista específicamente, estábamos hablando de alguna manera, la preocupación por lo social. Y ese concepto de preocupación por lo social se marca decididamente en muchas letras de tango. No hablemos de Discépolo, donde realmente, es decir, lo que Discépolo marca en cuanto a lo que es la década infame y demás, es más que notorio. Cambalache, Quebachaché y tantos tangos de este tipo, ¿no? Muy conocido. Pero hay otro tipo de tangos también muy interesantes, como por ejemplo Acuaforte, donde Acuaforte, que era la letra de Marambio Catán, donde decía, entre otras cosas, hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan, no sé si se acuerda, cuando se refería de que ese empresario, ese magnate, andaba tirando manteca al techo, digámosle, viviendo la mejor vida posible en función a su plata, y cuando venía un pobre tipo a manguearle dos mangos de aumento, obviamente lo sacaba
escarpiendo.
Exactamente, ¿no?
Letrista cuya poética fue muy necesaria, ¿no? Porque era necesario autores que de algún modo delinearan todo el entorno social, sí, ¿no? De su momento.
Sí, lo que pasa es que, ahí surge una pregunta que vos, como hombre de letras, por ahí podás empezar a pergeñar una respuesta. La pregunta del millón es, ¿la condición social genera el arte en relación a ello, o el arte de alguna manera plantea la cuestión social?
Sí, sí, es una pregunta interesante, porque, es una disyuntiva.
Porque a mí me parece que en un principio la condición social es expresada artísticamente. Ahora, de alguna manera, tiene que haber un artista que exprese lo que está pasando en la calle, como una especie de testigo, o sea,
y portavoz, ¿no?
Exactamente. Es decir, por ejemplo, y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo ni pan, vendiendo la prensa, ganando dos vistas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Está expresando, pero claramente, una vida, una historia. O, por ejemplo, Enrique Delfino y Batistela, al pie de la Santa Cruz, dicen, declaran la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal, y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Es decir, las definiciones desde el punto de vista sociales y laborales son claritas.
Sí, muy fuerte.
Totalmente. Ahora, esto es una expresión, que es una expresión de tipo, ¿cómo les digo?, social. Ahora, hay otras que son expresiones partidarias dentro del tango. Y les tiro algunos nombres. Don Roque, refiriéndose a Cespeña, Don Hipólito por Irigoyen, Don Lisandro por De la Torre, el demócrata progresista, por ejemplo, Unión Cívica, el socialista argentino, son todos tangos. O episodios como Barullo en la Barra, de Juan Marín por el duelo de Palacio de Llanarte, La Fórmula, por la fórmula de Alvear González, etcétera. Otro tipo de expresiones, ¿no?
Que también son muy interesantes y reflejo, digamos, de lo que estamos hablando, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Ricardo, muy gráfico lo tuyo, ¿eh? Y aparte incorporando otras temáticas que tienen que ver con el tango, que creo que son de interés de nuestros oyentes. Nos reencontramos el martes próximo.
Será hasta el martes. Un abrazo.
El dolor golpea la puerta. Se parece a esa grieta en la pared que cada día se hace más profunda. El dolor atraviesa la puerta, se estrella contra uno de sus huéspedes, desgarra las entrañas, sigue su marcha silenciosa y raudamente, certera de su triunfo, en busca de su nueva víctima. Este poema Dolor pertenece al libro Relatos de la piel, de Nora Patricia Nardo, publicado por Ediciones Generación Abierta, y el cual se presentó en el último encuentro del año, en diciembre, en el Café Literario Antonio Aliberti. Nora Patricia Nardo es profesora de enseñanza primaria, licenciada en Ciencias de la Educación, posgrado en psicopedagogía clínica y especialista en gestión de las instituciones educativas. Co-coordina el equipo de orientación escolar de nivel medio, psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. asesora y orienta a instituciones educativas, profesora en el Instituto Universitario Nacional de Arte, entre otras actividades que desarrolla nuestra compañera de tareas. A su vez, es autora y coautora de diversos libros, en los cuales podemos destacar El aula, un espacio de convivencia, publicado en 1999, y el libro Tiempos diluidos, publicado en el año 2006. Relatos de la piel es su primer libro de poesía, del cual la poeta Nina Turler, entre otros conceptos, dice lo siguiente: la poesía de Nora invita a entrar en su intimidad, a menudo como si se tratara de un monólogo de un yo desglosado entre la poeta y su entorno, o un diálogo consigo misma, permitiendo que se filtren de cuando en cuando expresiones relampagueantes, alivianando las sombras. Yo creo que lo que otorga mayor validez a este conjunto de poemas es el tono casi imperturbable, con ritmo lento, con sonido apagado, características que se vinculan y confluyen para ofrecer la visión de un espíritu sereno, sin alteraciones, sin rispideces, sin notas discordantes. Toda la poesía de Nora, dice Nina Turler, está tenida de un innegable intimismo, factor recurrente siempre en los primeros libros de un poeta, y hay un yo contenido entre su expresión y su emotividad, con un referente constante de un mundo interior que sobre la reflexión poética muestra un ámbito de luz y de nuevo la melancolía ante el paso del tiempo, la infancia perdida, las ausencias queridas, y que Nora deja ver como un yo viviente inmerso en el fluir del tiempo. Dice Turler: no puedo dejar de mencionarse el velo metafísico y esotérico que exhibe el pensamiento de Nora en la indagación de los misterios que han preocupado desde siempre a la humanidad. En Nora surge como cosa natural la seguridad de la vida después de la muerte. Esa concepción nos recuerda aquello que manifestaba permanentemente el viejo patriarca de Manhattan, Winman, quien decía: la muerte es tan solo un cambio de sitio, o alguien ha pensado que nacer es una aventura. Me apresuro a manifestar que morir es igualmente venturoso y más feliz. Yo lo sé. Nosotros desde aquí reafirmamos esa convicción propia de los espíritus sensibles como el de Nora Nardo. Estas son algunas de las reflexiones de la poeta Nina Turler sobre este libro, Relatos de la piel, de Nora Patricia Nardo, del cual vamos a compartir otro poema, por ejemplo, este que se llama Sombras del alma. Los fantasmas arrecian cuando la luna atesora las miserias. No son el cuco ni el hombre de la bolsa, sino verdaderos monstruos que asedian sin dar respiro. Ni una canción de cuna ni un espantapájaro apaciguan las sombras del alma. Relatos de la piel es un bello tributo a los seres amados, aquellos que han partido físicamente pero cuya estela permanece viviente en nuestros corazones, ya que sus vibraciones y emanaciones se han enraizado en los recuerdos. Nora, luego de leer un poquito algunas de las cosas de Nina que ha dicho en la presentación de tu libro, y bueno, después de leer un par de poemas, tan solo preguntarte qué pasa a partir de ahora con tu poética.
Bueno, muchas gracias. Realmente no sabía que ibas a hablar de este libro y que, bueno, muchas gracias por la presentación del libro aquel 17 de diciembre.
Muy linda noche.
Junto, sí, con Nina Turler, que hicieron de mí una noche inolvidable, y todos los amigos que me acompañaron y familiares. Y bueno, a partir de esto es una responsabilidad. Yo creo que, bueno, justamente te preguntaría a vos, ¿no? Después del primer libro, ¿surge un segundo libro? Porque, digo, ¿aparecerán de nuevo o me atraparán las imágenes? ¿Vendrán a mí la poesía nuevamente? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no es cierto?
Claro, y bueno, eso es muy particular, ¿no? Es muy particular. En el caso mío, bueno, siempre después de un libro hay un paréntesis de un tiempo en la cual hay como un silencio, ¿no? Pero es un silencio que en realidad es como que es necesario, ¿no? Como para pensar después cómo seguir.
Claro, creo que estoy en esa etapa de silencio y seguramente que un poeta que ya va, como vos, que ya escribiste varios libros, la transitarás con la paz y tranquilidad sabiendo que en algún momento aparecen. Quizás de un primer libro a un segundo habrá pasado este tiempo de incertidumbre, ¿no?
Seguramente, bueno, seguramente. Deseamos mucha suerte con este libro, el cual hay que difundir mucho, ¿no?
Leíste dos poemas bastante fuertes en el sentido de tristes, me parece, ¿no es cierto? De donde está el estado del alma un poco angustiando. Pero bueno, me encantó esta sorpresa. Y la responsabilidad mía ante tantos poetas que transitan por este sitio, tanto por el ciclo tuyo de Antonio Liberti como por la radio, la responsabilidad de que el próximo sea mejor.
Bueno, muy bien. Bueno, y seguimos charlando con nuestra invitada de hoy, la licenciada Miriam Kaufman. Miriam, tengo una pregunta para hacerte, que ya no es tanto en relación a desarrollo de tu actividad, que lo has esbozado muy bien en la charla con Nora, sino preguntarte cómo se gesta en vos esta vocación por esta carrera. Es decir, hubo hechos que tuvieron que ver en esta elección muy importante porque hacen un modo de vida, ¿no es cierto?
Yo creo que, bueno, se fue gestando ya en la secundaria con la posibilidad de ayudar, de colaborar con compañeros. Y precisamente yo, en mi casa, daba clases de apoyo escolar con chiquitos con distintas conflictivas, curiosamente, ¿no? Los vecinos o, bueno, a veces algún amigo, algún hermanito, bueno. Entonces, creo que ahí se fue como, me fue acercando a la problemática, ¿no? Y aparte, bueno, la curiosidad de tener instrumentos, herramientas para poder colaborar con ese chiquito en particular, que es un chiquito que no olvidemos que cuando necesita esa ayuda especial está padeciendo. Es un chico que sufre en el aula porque no puede dar respuestas a las consignas de la maestra, es mirado, es a veces etiquetado, es señalado a veces por los propios compañeros, y hay un sufrimiento que uno dice, bueno, es un chico, no se da cuenta, no, sufre. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, y cuidado también desde el adulto, ¿no? Acá me fui un poquito del tema, ¿no? Pero bueno, el adulto también tiene que cuidar esto en el chiquito. Pero bueno, volviendo un poquito a mí, yo creo que se gestó desde muy joven, ¿no? Desde, como yo decía, desde la adolescencia. Y bueno, y siempre seguí profundizando los conocimientos, haciendo cursos, ¿no? Tratando de mejorar mi práctica. Y sobre todo, bueno, disfruto, me encanta lo que hago. Y entonces eso es como una retroalimentación, claro, al espíritu.
¿Hubo alguien cercano a vos que tuviera que ver con esta profesión o alguna profesión similar que de algún modo, no digamos que influyera, pero sí que pudiera tener algún tipo de incidencia, digamos, ¿no?
No, familiarmente no. O sea, porque mi familia tiene otro tipo de formación, mi papá tiene que ver con las ciencias exactas, o sea, no. Mi madre tampoco, o sea, surgió, o sea, en mí, es una vocación muy mía, realmente.
Bien.
Así que, y que me apasiona, ¿no?
Claro. Me apasiona. Sí, se nota por la forma en que lo transmití, ¿no?
Y realmente, bueno,
y sigo pensando, ¿no? Claro. Qué cosas uno puede hacer en función de los chicos.
Seguís pensando, pero, y aparte capacitándote, pero creo que llegó también el momento de empezar Aparte de dar como docente a los chicos, dar también a los adultos para que puedan formarse en esta profesión a través del profesorado, ¿no es cierto?
Que... Sí, bueno, yo te cuento que un poquito la función en el CEDI, cuando uno trabaja con la docente de grado, uno comparte la experiencia de uno, o sea, yo quiero resaltar que esto es muy importante, que la maestra recuperadora tiene que tener conocimientos de cada grado donde trabaja, o sea, cuáles son los objetivos de un primer grado, cuáles son los objetivos de un segundo, de un tercero, cuál es la metodología para tal disciplina, para la historia, para las ciencias naturales, tener recursos, herramientas, o sea, tiene que tener todo un repertorio, un bagaje de conocimiento, digamos, distinto de la docente de grado, porque yo tengo que intercambiar y justamente poder aportar mi mirada, o sea, del conocimiento de la disciplina en sí, más qué le pasa a ese chiquito que no está aprendiendo con, digamos, el ritmo esperable del grupo, ¿no? Claro. O sea, con un tiempo distinto.
Y a ese chiquito que no aprende, ¿se lo ve en el grupo y también se lo observa en otras actividades, aparte?
Sí, 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 es un trabajo completo, ¿no? Porque no solo en la clase con la docente de grado, sino que hay un seguimiento de qué pasa con este chiquito en las distintas áreas, en las materias especiales, a veces en música. Bueno, yo recuerdo de un chiquito que en educación física no hacía la actividad. Cosa extraña porque por lo general los chicos se enganchan en la actividad física. Bueno, entonces al comienzo participaba observando cómo era la clase, cómo era la docente de educación física, y a poquito me fui acercando al chico en cuestión y comenzamos a realizar pequeños ejercicios, bueno, y así hasta, o sea, yo me involucré en la clase.
Claro.
O sea, fue toda una planificación junto con la docente de educación física.
O sea, que pusiste el cuerpo.
Exactamente, muchas veces uno pone el cuerpo con estos chicos, hasta que logramos que haga la actividad física. Un chico que estaba muy inhibido, ¿no?, de mostrarse con mucha... con baja autoestima, con mucha dificultad para mostrarse, ¿no? No podía soportar el error, o sea, quedar expuesto, claro, frente al otro. Entonces, bueno, acá se hizo todo un trabajo paulatino, conjuntamente también con un tratamiento psicopedagógico.
Claro.
Bueno, esto también es importante porque uno intercambia y tiene una comunicación fluida con todos los participantes que ayudan al chico, ¿no?
Bueno, realmente una tarea interesante, plena, por la satisfacción que da de poder ver los logros, ¿no? Que quizás, bueno, algunos a corto plazo y otros habrá que transitar otros tiempos, ¿no? Más largos y quizás no en el periodo que la escuela pide, que sea en un año, que el chico pueda, exacto, adquirir todos los conocimientos, pero que uno va viendo que ayuda, ¿no? Y que ayuda también a levantar esta autoestima, tanto a este chico estigmatizado en el grado, como también en las familias, ¿no?
Obviamente, y uno hace un seguimiento de este nene, ¿no? Porque lo siguen primero, segundo, tercer grado, entonces uno sabe cuáles son las fortalezas de ese chico y cuáles son las debilidades, dónde hay que apuntalarlo, dónde hay que estar presente, dónde hay que transmitir a la docente nueva de grado cuáles son sus posibilidades, ¿no? Y trabajar en aquellas cuestiones que realmente necesitan un apuntalamiento, digamos,
claro,
¿no? Esto es importante, ¿no? La paciencia y el tiempo, que son procesos que hacen al aprendizaje. Algunos lo hacen en un tiempo determinado y otros toman un poquito más de tiempo.
Bárbaro. Bueno, te agradecemos, Miriam, todo tu aporte que nos has brindado en este programa y seguramente te vamos a invitar a que participes en otro.
Muchas gracias por la invitación. Buen año para todos. Muchas gracias.
Mucha suerte, Miriam. Bueno, les comentamos que hemos recibido la revista Maná Azul, revista cultural, cuyo editor responsable es Marcelo Baudrón. En este número, una revista bellamente editada, en el sumario tenemos la nota Enfoque, pensando el Bicentenario, una entrevista al escritor Carlos Gamerro,
poesía a cargo de Julia Magistrati y Valeria Mailer, Duelos en los siglos XIX y XX a cargo de Enrique Rodríguez, El arte abyecto en la Argentina por Flora Gómez, Cristian Amezcua, un surrealista metafísico de la Pampa, Las Pampas de Azul y Tapalqué por Victoria Pedrota y Sor Lanteri, Luz, Cámara, Historia por Oscar Bustingorri, Crónica desde Haití a cargo de Jordán Galicho, Una aproximación a la historia de la porcelana por Ana María Rodríguez, Testimonio, Sansinena cuenta su historia en el teatro, y bueno, después hay comentarios de libros, Facundo Gómez Romero, Bettinelli y López Claro. Esta revista comentamos que está muy bien editada.
Sí, se ve que está.
Y en alguna oportunidad, bueno, leeremos algunos de los poemas, alguna nota que tenga que ver con este número realizado.
¿Cómo no? Nos estamos despidiendo hasta el próximo martes.
Nos vamos hasta el próximo martes. Seguimos en el verano, Nora.
Seguimos con la gente.
Muy bien. Recordando, ¿no? Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar.
Muy bien. Bueno, entonces, hasta el martes próximo, queridos oyentes.